booch, boo 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 booch, boo booch, boo 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 booch.
Chillin'
in the pool.
Chillin'. Drinking sodas, looking cool. Chillin'.
Paper bag it, do it right.
Chillin'. Paper bag will keep the soda cold all night.
Whoa!
Chillin'.
Bienvenidos a las crónicas de Freddy Mancuso. Así es, Freddy Mancuso. ¿Quién es Freddy Mancuso? Me han estado escribiendo en Twitter, me han estado escribiendo en Instagram, dejándome mensajes, dándole likes a la foto de Freddy Mancuso y pues en todas las redes sociales, en Facebook también, tanto en mi página personal de Angelus No Saint, que es el mismo nombre para todas las redes sociales, o como Freddy Mancuso, pero Freddy con una sola D, porque tiene que estar mal escrito para que esté cool. Y voy a explicar por qué Freddy Mancuso en el transcurso de todos estos programas, en el transcurso de todos los podcasts, un pedacito de la historia será revelada. Hay unos artífices principales de esta historia. Y bueno, entre ellos están los invitados del día de hoy, que es Panama Jack Daniels, PJD, el número 10 de la lucha libre, el Forever Champion, el último campeón de la RXW, campeón internacional, ha viajado 8 países como luchador profesional, mi amigo hace más de 15 años, al igual que Nick Romano, el favorito de Dios, License to Thrill, ¿qué más? Bueno, todos los personajes de Nick Romano, artista de teatro, además está trabajando con Cerveza Balboa, en los Nómadas Balboa, ya entrando en otra faceta, no solamente luchador y performer a nivel de ring, a nivel de espectáculo en vivo, pero también ya está detrás de televisiones. Y bueno, todos somos estrellas de lo que es el reality show de Cable Onda Sports, Lucha Live, que se transmite todos los domingos a las 10 de la noche en horario fijo, más 12 repeticiones pues ya en horario rotativo durante toda la semana. Aunque bueno, van aumentando la cuota prontamente, así que la producción, lo que es La Playa y PD Productions, hay que meterle un poco más de feeling. Así que bueno, vamos a estar hablando ahora inmediatamente con nuestros primeros invitados de este podcast, Las Crónicas de Freddy Mancuso. Vamos a estar hablando de un gran personaje que esperemos tenemos, vamos a tener por acá, el Gran Mañe. No, o sea, ese es su apodo. No voy a decir su nombre, ni su nombre real, ni su nombre luchístico todavía. Pero todavía no sé si quiere que lo ponga. Y, pero es el creador realmente. Realmente de ahí nació la historia y las crónicas de Freddy Mancuso comenzaron ahí ese día. Vamos a estar hablando de nuestros inicios, un poquito de lo que es la lucha libre por encima, ya que no vamos a hacer una entrevista individual. Voy a hacer este primero realmente lo que hacemos siempre. Cuando me reúno con la gente, me reúno con mis amigos, simplemente hablar ponchera y hablar locura. Así que vamos a hablar ponchera y locura sobre los inicios de la lucha libre. Vamos a hablar de Pibe, vamos a hablar de Mañe, vamos a hablar de lo que es la famosa voz de chambera. Vamos a decir que, bueno, no sé si vamos a decir que es un chambero ya, pero me gustaría explicarlo más adelante si se da la oportunidad. Aquí ya tenemos a Nick Romano y tenemos a Panama Jack Daniels listos con su micrófono, que tuvieron un pequeño problema técnico, no saben usarlo. Y vamos a hablar de, vamos a recorrer todo, desde John Cena, Randy Orton, los territorios, AAA, Rico Casanova, Ídolo, Sandokan, la gente de cabello de color rojo, los Gingers, Daniel Bryan, WWE, Kevin Steen, los que no saben, prepárense, abran su YouTube y busquen a Dusty Rhodes, Ric Flair, Kevin Steen, vamos a estar hablando de Super Crazy, Damian 666, Halloween, Tokyo Monster, Colt Cabana, Steve Austin y Chris Jericho, que realmente fueron la inspiración inicial para este podcast de mi parte. Al ver el éxito y lo que ellos estaban haciendo con esto, que al principio la gente no creía que funcionaba, quise una vez más, porque ya lo estábamos haciendo con el reality show de Lucha Live, pero quise irrumpir y quise nuevamente ser el primero en algo aquí en Panamá en cuanto al tema de lucha libre y al tema en general de todo lo que vamos a estar hablando, porque voy a hablar de todo, mis series favoritas, sé que voy a estar hablando de Games of Thrones bastante, así que pónganse al día. Voy a estar hablando de películas, música, aquí se va a tocar todos los temas. Y no lo voy a dar más pie, vamos a comenzar con lo de Freddy Mancuso. Estaba hablando con estos dos locos y chuleta, es que la historia de Freddy Mancuso es legendaria. Es simplemente legendario y se merece que este podcast sea de él, del mentado Freddy Mancuso con esta vocecita de chambero. Así que, chicos.
Exacto, las crónicas de Freddy Mancuso chataban de que el ringing.
Pero debe ser más su nombre.
Ese nombre está bien culo.
Está bien culo.
Me imagino a Mañe diciéndolo.
Debería conseguir a Mañe que te dijera de que el intro diga: crónicas de Freddy Mancuso.
Lo pretty sería agarrar a Mañe. El man echando la historia de por qué Freddy Mancuso es Freddy
Mañe Mancuso. Debería ser un invitado.
O sea, deberías dejar como 3, 4, 5 capítulos para que la gente se comience a preguntar qué es Freddy Mancuso. Exacto. Entonces tú, boom,
suelta la bomba.
Trae a Mañe de qué. Las crónicas de Freddy Mancuso.
Así que tenemos al mismísimo inventor de Freddy.
Porque yo no sé si Mañe fue el inventor.
Ya, pero de Mañe fue donde yo lo escuché. Yo también. Y más nunca lo he escuchado. Sí. O sea, más nunca lo han repetido.
Mañe lo dijo originalmente y después Kanda lo cogió para él.
Ajá.
Como siempre hace.
Como él.
Exacto, lo normal.
¿Cuál fue la primera vez que tú escuchaste Freddy Mancuso?
Ya. No me acuerdo. Alguien se le había metido. No me acuerdo si. No me acuerdo si fue Pibe o Nick.
Yo no
Uno
creo que haya sido.
Yo. En el piso.
Porque yo me acuerdo haber escuchado eso. Bueno, a lo mejor no sea.
No, no, ya me acordé.
A lo mejor lo escuché del piso. Dije.
No, fue con un pibe. Él estaba haciendo algo con PAD. Pasé tiempo andando a PAD. O sea, la vaina que, bueno, los más están haciendo una vaina y el man rodó para donde mí. Y yo, en vez de quitarme, me protegí con mis rodillas. Y se la metí en la costilla. Y entonces, me quedó regado. Y ahí fue donde salió, o sea, la voz default. De chambero de Mañe.
Aunque, okay, chucha, para mí la voz default de chambero no es la de Mañe.
¡Ah! Esa voz de chambero. Eso es lo más chambero.
O sea, yo no sé. Yo siento que es como una combinación. No escucho y que es full a Mañe. Escucho de una combinación de todo el mundo. Pero hay alguien. No sé, cha, no es el celestial. El celestial no.
No, porque
el
celestial tiene así como medio roca. Sí, pues.
Pero muchacho,
¿qué pasa, pelado?
Cha, no sé, yo creo que la voz de chambero es de que, cha, a lo mejor de que el inicio de la voz de Mañe con no es de que douchness.
Cha, ¿y qué me dices de?
Cha, aunque el máster
escándalo,
el máster también tenía buena voz de chambero.
El máster también, el
escándalo.
Cha, pero Chuzo, Johnny también tenía
una
buena.
Sí, Johnny cuando metía cizaña.
Sí, es que la voz de chambero nada más la sabe cuando estás metiendo cizaña. Si no estás metiendo cizaña, no estás usando la voz de chambero.
Pero esa es la vaina que Mañe era, dice que el man,
cizaña.
Sí, el man, cha, pero no era de que el man estaba tratando, el man sencillamente estaba haciendo él. Dije.
Yo creo que Mañe, para la bajada, es el primer dice, luchador slash troller.
Sí. No, estás loco, escándalo.
¿Quién le hizo
de que? Escándalo, en ese tiempo, el man era un minion de Mañe, ya igual el troll era el que la iniciaba siempre.
Siempre era Mañe. Siempre. Que ponía orden ahí.
Era ¿Quién le hizo de que los suplex a ustedes que they knock you out?
Mañe.
Mañe.
Sí, a los tres. No,
yo estaba lesionado, Mañe, acuérdate.
Ah, ni estaba lesionado.
Yo
a mí
estaba.
Me agarró la killer. Yo me acuerdo. Que me agarró la segunda.
Yo estaba haciendo.
Super flex.
El mío fue un spinning.
De bandera.
Spinning, no, hair thing. Un spinning spine buster.
Okay. Porque yo me acuerdo haber estado en el baño, escondido.
Spinning hair pull.
Y yo me acuerdo de ver los pies de alguien. Tú sabes que en el baño se sabía.
Había como
un pie. Entonces se veían los pies de alguien. Y yo estaba ahí que tan asustado. Y, que, y de repente escuchas y que bra. Entonces yo saqué la cabeza y estaba alguien. Y,
tú sabes que nosotros
hicimos full convencional.
En un ring que no tenía spring. Simplemente era tabla y hierro.
Y déjame darle set a la gente que de repente puede estar escuchando. El setting era llegar al Roberto Durán, al gimnasio Roberto Durán, que pasa tiempo en Nuevo Panamá. Todavía no le habían cambiado el nombre. Hacías una caminata infernal, porque no había forma de llegar y que en bus o en taxi era demasiada plata. Llegabas ahí, ya, y nada más te ibas acercando y nada más que ibas escuchando los azotes. Cada vez más intensos hasta que entraba a la puerta.
Y veías los carros parqueados y ya tú sabías de quién era cada carro y qué es lo que te esperaba allá adentro.
Exactamente. Entonces, ya se fomentaba el terror. Cada paso era como un paso al infierno.
Pero yo siempre he tenido una duda de, o sea, ¿en qué año? Porque yo me acuerdo que yo no empecé a la misma edad que ustedes. Ustedes tuvieron como 2 meses
Sí, yo tuve antes y después... Ya...
¿Pero qué año fue ese? ¿2000? Sí, fue 2000. Yo empecé en el 2001. Sí, porque usted, eso fue...
Hay que agarrarse duro,
okay. Eso fue, porque yo me acuerdo, yo empecé como a principios del un año.
Fue 2000. Nosotros entrenamos...
Es más, yo me acuerdo que Víctor.
Nosotros entrenamos de que
al final... Ah, sí, había final... otro man, para que sepan.
Me dio un poco de risa y nos dije, falta Víctor.
Éramos cuatro. Pero pero como pueden ver, no lo logra.
El vaina fue el final del 99.
O sea, y Víctor estaba de que so killing it.
O sea, Víctor era el mejor de los tres. O sea, en lo que era...
Y que más tenía skills de fútbol.
El más jugaba Víctor Campos, se llamaba.
O sea, me acuerdo que, Magneto...
Se llama, lo que más está muerto.
Así se llama.
Se llama. Yo me encontré de que este... O Magneto, o Magnus, uno de estos días. O sea, el más... Finalmente, después de todos estos años, me confesó... ¿Ahora se pone que Víctor? Y dije que sí. La voz de chambero igual. Ese man también tiene voz de chambero.
Sí. Ah, sí. Es que ese, sí.
Y además me dijo, mire, que ese man estaba pasado. O sea, yo estaba un poco celoso. ¡Ah! Y lo echa por reír y después no...
Cada
quien se dio su comida. Víctor Campa.
Pero bueno, eso es una prueba de lo que yo siempre digo. O sea, el talento nunca supera el trabajo duro.
Sí,
man. Entonces, esa es la manera que yo siempre me he preguntado, porque yo me acuerdo que... O sea... todos debutamos a finales de 2001.
Ajá. En el baile de rock y
lucha. Es que, toda esa vaina sigue bien.
Rock y lucha.
Es como...
Esa vaina la tiene Katy Kurukri grabada, para que sepan.
Che, ¿yo para qué quiero ver esa vaina?
No sé.
Esa vaina tiene que estar súper fuck up.
O sea, sería más sopietaje en realidad.
Sí.
Just too.
Así como la...
Los Hardy Boys. WWE Champion. I have a podcast.
Esa vaina... Eso fue oro. It's WWE Champion. I have a podcast. We're all cool. Everybody's successful. Eso es lo que
ese tipo yo no sé por qué no está en WWE.
Tú sabes que a él en estos días le dieron otro tryout.
¿En serio?
En el último podcast que yo escuché desde que era cuando estábamos regresando de Costa Rica, el man tuvo de que actually Steve Austin en el podcast. Eso lo sentí de que CM Punk. El man lo dijo mil y dije, chao. Entonces, antes el man, antes de empezar a hablar con Steve Austin, el man se puso súper emo, y que bueno, ya es hora de hablar de poco de vaina que están pasando en mi vida, porque tengo a uno de mis más grandes ídolos que yo jamás pensé que iba a tener. Como yo, Colt Cabana, voy a jamás esperar que Steve Austin mate mi podcast. O sea, eso es increíble. Entonces, el man empezó a decir que esto es una señal que yo llego, he hecho buco vaina con esta pequeña vaina que nadie creyó al principio, nada más mis amigos y vaina. Entonces, el man empezó a decir, mire, que... La WWE intentó contratarlo. El man les dijo de que el man intentó negociar con ellos. O sea, la WWE llegó de que, mía, boom, este es tu contrato. O sea,
el man intentó negociar de 500 a 750
semanas. No, el man sencillamente dijo porque le llegaron como poco vainas de que no, que ya no puede hacer podcast, que ya no puede hacer las vainas. Él hace de que show de comedia, él tiene poco de vaina. Y el man se dijo, a esta etapa de mi vida, o sea, porque yo estoy, el man dijo, yo estoy recogiendo mi sencillo, yo estoy haciendo mi plata, me estoy manteniendo perrito y... A esta etapa de mi vida vale la pena que yo le dé todo, porque miren lo que le pasó a Zack Ryder y Charman. Milly empezó a decir, porque bueno, es que yo me quedé, que Charman tiene que estar recogiendo. Y además le dije, ok, voy a llegar al tryout y si pasa, normal, si no, me vale. O sea, yo estoy aquí y estoy haciendo mi carrera. Tengo a Steve Austin de invitado. Y entonces en el podcast.
Pero si le vale, porque fue el tryout, pues.
Porque,
yo también iría al tryout.
Yo también, sí.
O sea, yo entiendo el punto que el man no quiera let go su gimmick y su vaina. El man está acostumbrado a hacer lo que le dé la gana.
Uh-huh.
Y es más, yo estaba escuchando, en el contrario, estaba escuchando el podcast de Stone Cold cuando tenía Kevin Steen.
Oh, chuché, no he escuchado eso.
Está bueno. Y casualmente estaban hablando de eso, que cómo ha cambiado, o sea, la WWE ha cambiado tanto en tan poquito tiempo, dice que en los últimos 5 años nada más,
uh-huh.
En el que ya nada es abierto. O sea, absolutamente todo, dizque, hasta lo más mínimo que tú te puedas imaginar. O sea, todo está en el storyline, todo está escrito. Las promos, estaban hablando de las promos, de hecho, como todas las promos ya y que soquean, porque nadie
están escritas por los...
Sí, pero no solamente eso, sino que está hablando con Shawn Michaels. Él dice que, bueno, en algún momento todos nos entregaron una hoja en tu carrera donde tenías que leer esa promo o decirle lo más parecido posible. Pero nadie quiere ser vulnerable. O sea, nadie quiere quedar y que medio mal o de que decir que está lesionado o decir que nada, porque hay tanto miedo de que te cojan tu spot, porque como todo es escrito y cualquiera te puede reemplazar, entonces ya nadie se cree las promos, nadie se cree los personajes, nadie se cree nada. O sea, cualquiera puede luchar, cualquiera se suba al ring y lucha.
Pero hay 3-4 manes que todavía dicen las promos de que...
Sí, los manes que ya tienen peso.
Pero exacto, tienes que tener y que busco de peso y igual tienes que guiarte dentro de lo que te están diciendo. O sea, tú puedes hablar medio que abierto, pero tienes que igual decir, o sea, los puntos claves, pues. Pero antes no eran ni un poco así. Todas esas promos de que no, que Stone Cold es uno de los mejores en el micrófono, que no sé qué. Pero eso era porque el man salía, el man se creía lo que estaba diciendo y el man lo estaba diciendo on the fly. El man se la iba ingeniando, la iba soltando y quedaban promos a otro nivel. Desde que el man se convirtió en el King of the Ring, y sacó el Austin 316 Just Whoop Your Ass, fue en el spot. O sea, todo fue en el momento y se iba creando oro con la libertad de expresión. Pero bueno, no hay libertad. O sea, si quieres, no puedes luchar en ningún otro lado. En el sentido de que...
Tener tu propio negocio.
No puedes tener tus negocios. No
puedes vender tu mercancía tú aparte. ¿Y qué?
No puedes... Nada. Nada te pertenece. Por eso que mira genérico. Y como tú dijiste, Zack Ryder. Toda esta gente que ha llegado y han tenido algún otro... tienes que someterte y vas a tener que soltar todo. ¿Por qué genérico? Que es de que súper excelente carácter. Tiene my skills, dije, con el gimmick. O sea, es un gimmick ya creado.
Pasa que ese gimmick no lo hizo la WWE.
Exacto, o sea, que ellos no le pertenece, o sea, que nunca va a salir en televisión.
Y el genérico no es un tipo que tenga así que el super físico, eso, la WWE, eso para eso, para ellos es bien importante el físico. Entonces, es bien difícil.
Es más, el genérico, para que se mantenga ahí como ese man se ve,
sí, es
ese man se demuestra lo monstruo que es ese man, lo buco que lucha ese man, para que ese man lo haya, el man es como un pelirrojo, pelirrojo del pecho. Y es como alto, pero yo no voy a decir que es flaco porque también soy flaco. Pero no es el cuerpo que estos manes buscan. Así que no, y el man está ahí, pues.
Sí, man, es un... Con decirte que nada, para que el man sea un ginger kid y sea flaco, ya es de que... Mira el otro ginger que había ahí, que es el que se parecía al man de Wendy's, a la guía de Wendy's. ¿Cómo se llama ese man?
Slater.
Heath Slater. Mira ese man. Gone.
El man está ahí, pero está jogging.
El único man que a mí de verdad sí me ha sorprendido es Daniel Bryan, que chuzo. Con todo y su tamaño y su lack of mic skills and everything, el man, he actually made it.
Pero la vaina es que
Daniel, eso fue gracias a la WWE. Eso no fue gracias a él tanto.
Sí, no,
fue,
sí,
fue parte de vaina, porque Daniel Bryan, el man siempre ha tenido algo. Exacto, el man no tiene mic skills. El man, en verdad, lo que Triple H dice es de que yo lo creo. Bro. El man no parece de que una estrella. El man no puede ser la cara de la compañía. Pero el man ve una lucha de Daniel Bryan, ¿no? El man literalmente se tira a morir. El man lucha de que tan. El man lucha tan, pero tan cool que tú en ese momento te conectas con él. Y el man, la genialidad que salió con esa gente que esa gente fue lo que lo salvó. Sí. Porque el man igual
pudo. Puede ponerlo un poco más low en el ring por esa demencia que es lo único que la gente quiere ver.
Man, en estos días, Triple H está tirando una promo que era la vaina para cuando iba a unificar los títulos.
Ah,
eso es lo que te iba a decir,
La vaina con Cena.
Ajá.
Eso es lo que te iba a decir, va a hablar bien de John Cena.
John Cena
hizo una vaina bien cool.
Sí, John Cena tuvo que reconocer, Triple H lo estaba chifiando, y que whatever, John Cena sí, por eso yo siempre he dicho, man, John Cena puede ser lo que sea, pero ese man es un man, número uno, es un man inteligente, y es un man...
A improvisar.
Sabe, exacto, y escucha a la gente. ¿Por qué John Cena se ha mantenido tanto tiempo... Como ha sido, el man lo dijo, porque el man siempre sabe, si en Punk está pegado, yo quiero trabajar con ese man. Dorcile se está pegando, yo quiero trabajar con ese man. Daniel Bryan se está pegando, entonces el man igual, siempre está ahí, El man agarra a los manes, los hace, porque tú luchas con John Cena y...
Sí, you get made.
Tú tienes que ser y que una porquería para no salir pretty de ahí.
Sí.
Y el man agarra ese cariño de la gente que tiene contra ese man y se lo embarra un poco, pues. Ambos reciben. Entonces, el man en esa promo, el man Milly, Daniel Bryan está demasiado pasado ahorita mismo. Ey, vea. Y a mí, para mí, esa vaina fue de que improvisar en el spot, porque yo le vi la cara a Triple H y dije...
Para mí lo otro que...
Y entonces John Cena es uno de esos manes que todavía puede improvisar, creo yo.
Y gracias a eso, a que él elevó a Daniel Bryan en ese momento más en lo que estaba, la gente como que lo apoyó a él un poquito más que
Randy. Exacto, el man se agarra, el man hace el despojo.
Y eso, ese hit que se pegó salvó el video promocional de su lucha.
Está cool, man, está cool.
Él pensó a Head.
El man es un man inteligente.
Y lo que iba a decir era que lo otro es que el man siempre... está dispuesto a hacer lo que la compañía necesite.
Exacto.
No sé, casualmente está leyendo
un artículo. Aún cuando la compañía no, no quiera, el man ve adelante, dije.
Está viendo un artículo de Vince, que Vince estaba pensando de que trataba de cambiar el esquema de la lucha, como siempre hace. Y creo que lo logra, ¿está? Y que este sí la veo un poco más difícil que todas las otras, pero quién sabe. O sea, además es un freaking genio que quiere cambiar eso de que, o sea, el babyface o el bueno y el heel o el malo, pues. Quiere que los subcampeones o las figuras principales, ninguno sea heel y ninguno sea babyface. Ninguno, o sea, puede ser cualquiera de las dos vainas. Si te fijas, una semana traicionan a Randy Orton, la semana que sigue, y que, o sea, el man se la saca de Daniel Bryan con trampa. Después de que el pay-per-view que sigue gana con trampa y después le da una oportunidad de que legal. O sea, nunca está realmente de que full claro que él es el malo. Sino que le tienen como que ese storyline y que no, que Triple H a veces lo ayuda, a veces no. Y si te fijas, Cena, o sea, es de que el man perfecto para eso de hace rato. Si tú quieres poner un man super babyface, lo pones con Cena en Nueva York. Que sabe, él es de Boston y lo van a odiar y van a empezar con el Cena sucks chant y el otro va a quedar arriba, pase lo que pase en la lucha. Y si no, o sea, lo pones al revés. Pones un heel, lo tiras en una lucha cerca de Boston o en Boston, y ya en televisión y toda la gente ya ve que el tipo es el favorito. Entonces, eso viene hace rato. O sea, yo creo que Cena ha sido como el flagship, ha sido el man principal.
Sí, Cena es la cara de
eso. Bro. O sea, hace rato vienen con eso de que en los campeones ninguno sea de que clean un favorito del público ni clean un odiado.
Entonces, cuando que tenga cuando como que
el bandwidth para hacer cualquier trabajo.
Y lo han hecho varias veces en 2013. Cuando un tipo, un luchador, tiene tantas personas con él, lo bajan. Lo bajan y suben a otro que también va a tener la misma cantidad de personas y después lo bajan. Primero, y fue así. CM Punk, Dolph Ziggler, Daniel Bryan. Lo hicieron así, seguidito. Bam, bam, bam. ¿Y quiénes son los que están montados ahorita mismo? Los de siempre. Cena y Orton.
¿Tú te acuerdas para el Money in the Bank thing que nosotros lo estábamos viendo en Hooters, que yo sabía que le iban a dar la vaina a Randy Orton? Y yo lo sabía, porque, o sea, Randy Orton se pasó tantos años de que
como nada, sí,
in the mist.
Entonces, o sea, yo dije, ese man es Randy Orton. Y Randy Orton, ¿por qué está en esta lucha si Randy Orton no es un man de agarrar escalera? Es efectivo, los manes así, los manes pueden hacer esa vaina en cualquier momento, dije. Cualquier momento agarran un man y ¡boom! Con tal de que hayan hecho dije, el groundwork, ¡boom! Te explotan, dije.
¿Por qué? Que Dolph se jodió la cabeza.
Por eso fue que lo bajaron. Dolph, cha, yo tripeo que él pudo haber tenido un buen push, pero mantuvo una contusión en el momento. Es
que el tipo te coge unas caídas que, brother.
Él mismo lo dice. Eso
no, ni Brian hace esas
caídas. Él mismo lo dice, que cha, el man está...
Estaba bumping too hard.
Y está frustrado como porque Morrison, él, sabe, él sabe que... No que se la cagó, el man dice que los accidentes pasan, ¿no? Pero que él está adicto a esa vaina. Pues el man cree que en Shawn Michaels está adicto a siempre luchar como si fuera disque. No va a robarme el show. Entonces eso lo jodió. Pues el man dice que él ha aprendido de eso y no va a parar, pero lo va a hacer como de manera más inteligente. Porque el man estaba de que en su momento y se fue.
Constitución o no, no estaba en el momento disque de campeonato todavía. Porque casualmente mencionaste a John Morrison. Y lo que tú dices de que por qué suben a uno y bajan al otro y suben a uno y bajan al otro. Porque siempre hacen eso para mantener los personajes frescos. Por decirte, como tú dices, de que te agarran y te explotan si hicieron el groundwork. Exacto. Por lo menos mira este man, casualmente estábamos hablando ayer del All-American.
Jack Swagger.
Jack Swagger. Lo agarraron cuando Jack Swagger todavía no tenía el feeling, todavía no tenía timing, no estaba luchando tan bien todavía, estaba y que demasiado amateur todavía, muy...
Estaba verde
todavía. Lo agarraron y le dieron el campeonato. Entonces, ¿qué pasa?
Y le dieron el campeonato que se lo quitaron a Jericho. Y estaba Jericho y Edge peleando por ese título y lo van a decir, ¡boom!
Swagger.
¡Boom!
Entonces, ¿qué pasa? Agarraron al Kid, man verde, pero peladito, saben que tiene futuro, tipo alto, fulo, tiene gimmick, sabe trabajar, ahora ya agarró tiempo, pero ya fue campeón. Entonces, en el momento que ellos le den la gana, simplemente lo vuelven a poner y nadie te puede decir nada porque el tipo ya es un campeón mundial. Y está ahí, en pareja, en un grupo, nada más haciendo gimmick, y pierde todas las noches, pero el día que le dé la gana, que lo necesiten, ya está ahí. Lo mismo, por decirte, CM Punk, bueno, CM Punk tuvo su momento cuando rompió dizque, la cuarta barrera, y tiró dizque, la promo esa legendaria de CM Punk, que fue la que lo puso realmente donde está ahora, gracias a esa promo. O sea, en verdad, nada de lo que ha hecho CM Punk hasta el momento valía la pena, a los ojos de WWE, pues. O sea, era un worker más. Tenía el estilo semi-indie que estaban buscando en el momento para traer ese tipo de fanáticos, pero
iban a votar igual. Lo que me gusta de que Steve Austin dice que el man es de que un good mechanic. El man era un buen mecánico en el ring.
El man era un mecánico y iba a sacar una buena lucha. Exacto,
tú lo pones donde sea.
Donde sea. Entonces yo pienso que ese es el problema también de Ziggler. Ziggler es de que el man perfecto y el mecánico perfecto para que cualquiera se vea bien. Pero... O sea, yo pienso que le hacía falta como que ese momento que tú dices de que, o sea, ahí está Ziggler, ¿ves? Ese Ziggler. O sea, salíse del pack.
No, pero mira.
Por eso que yo pienso que todavía no estaba listo. Y Daniel Bryan estaba en la misma vaina que CM Punk. Ah, el man indie que necesitamos, que todo el mundo conoce en el área indie y que dicen que nosotros no somos lucha libre realmente, es muy espectáculo.
Jericho trató de ayudarlo y nada. O sea, físicamente el man estaba bien, siempre estuvo bien.
Siempre estuvo bien. Desde que llegó ya tenía timing y ya podía luchar con cualquiera. Pero, o sea, igual, de que muy chiquito, que no tenía de que realmente el face, que no sé qué. Por eso que lo botaron fue un trabajo. Pero por lo mismo, por la vaina de traer a la gente indie. Si te fijas, ¿cuándo tú veías en WWE y que cánticos ya? Ya se había muerto con Jericho, Stone Cold y La Roca. Ya se había muerto.
Pero ahora, siempre estaba ahí.
No, pero, o sea, cánticos de que en medio de la lucha, de que, o sea, you fucked up, de que, o sea, queremos que este man entre, que no sé qué, o sea, que la gente se goza la vaina en la mitad.
This is awesome.
Ajá, this is awesome. Toda esa vaina se había perdido y ahora está de vuelta porque tienen, o sea, los dos manes que por años fueron los manes principales en las indies y todos esos fanáticos ahora están viendo y que sí, porque están dando el push de Daniel Bryan, porque todos los de Ring of Honor ahora son campeones. Que no sé qué, y se están comiendo esa vaina.
Shield, hay unos manes
de Ring of Honor. Todos los tres de Shield pasaron por Ring of Honor. Pasaron por Ring of Honor. Dean Ambrose y Seth Rollins.
Este es Roman Reigns, no. Pero la vaina que...
Roman Reigns es primo de La Roca.
Sí, la vaina que echa... Ya volviendo, dizque, al vaina de Kevin Steen. Una vaina que a mí me trauma, y es dizque, la perfecta, también para que traerlo un poco de que a nosotros... Que es que la vaina, que Kevin Steen es que el ejemplo perfecto.
Ah,
que
pelea con el genérico.
Exacto, ¿no? Exacto.
Sí, sí, sí.
Bueno, o sea, el man no tiene el look que buscan, pero el man puede que lucha.
No, el tipo lucha bien.
A otro pero, nivel, entonces, pero entonces, la gente lo ve y la gente dice, nah. Y no, de repente el man empieza a luchar y la gente dice, oh shit, el man puede luchar.
No solo bien. Eso, el man es bien dizque, respetado por los luchadores. Y mira, tú el man está dizque, en el podcast de Steve Austin. O sea, el man es. El man, entonces, la vaina de Kevin Steen es el ejemplo perfecto y una vaina que a mí me trauma es que, porque Kevin Steen ahorita mismo ya hizo todo lo que se podía hacer en las indies. O sea, Kevin Steen ahorita mismo está en un momento crítico de su carrera, que y está viendo que.
Una vaina así, porque...
El más está viendo que todos sus compañeros están subiendo de que a la WWE, están empezando a hacer plata y él se está quejando de que atrás, güey. Porque obviamente a él no lo van a contratar o no lo quieren contratar, tienen que rebajar. El man es como de mi tamaño, creo. O sea, el man
es como 6'1, 6'2, el man está husky, pero cero músculo.
El man es un big dude.
No hay un solo músculo.
El man es un big dude y el man lucha y el man pega duro. Pero el man no es el look, pues no lo... Yo lo veo a él bastante como si alguna vez llega a una compañía grande, lo pueden empujar como un Cactus Jack, en los tiempos de Cactus Jack.
Okay.
Un man de que todo, de que vestido focop, pero que lucha y vaina.
Con ese tamaño, con tu tamaño, con el tamaño de 6'1, yo me iría para Japón.
Mi trauma, Chuck, con esa vaina es que... O sea, yo creo buco en el sistema de que de territorios de antes. Me gusta buco de que lucha de antes. Por ejemplo, de que el territorio de Memphis, cuando estaba Jerry Lawler.
Sí, estaba pasado, que estaba
territorio Dusty Rhodes. Exacto, territorio de Florida. Entonces, en esos tiempos, en los 70, 80, en los 90 ya se montó la WWE. Pero tú podías hacer un luchador...
En los 90 todavía pasaba.
Sí, pero ya estaba creciendo y que WCW... O sea, ya tenías que ser una parte
de
una...
Ya estoy
hablando de los tiempos que era el viejo oeste, que tú estabas...
Estaban los pofos, los...
Exacto. Cuando Macho Man... El papá de Macho Man tenía su territorio.
Ajá, exacto.
Entonces tú podías ser un man como Kevin Steen. O digamos que Angelus. Angelus llega a Memphis. Y se queda, dizque, 6 meses en Memphis. Y te dan el push, dizque, como Monster Hill. 6 meses. Pero 6 meses, ganas buena plata, pero después de 6 meses te tienes que ir porque ya. Te vas a quemar. Te vas a quemar. Y te puedes ir a Florida 6 meses más. Y de Florida te puedes ir a Nueva York 6 meses más. Y así te puedes ir en un loop. Te vas a Puerto Rico, porque Puerto Rico también estaba...
Puerto Rico estaba caliente.
Te vas en un loop. Así como su man hacía su plata... Fred, en el podcast de Ric Flair, man, mil y así hecha. Yo iba por todos lados, luchaba por todos. He hecho de que 70 tours de Japón. O sea, porque así es que esos manes hacían su plata. Los manes, hasta un man que no o sea, jamás fue campeón, los manes vivían bien, porque se iban de lugar en lugar, en lugar, en lugar, en lugar, y así vivían, Fred. Los manes eran fucking gitanos, vivían, luchaban, se iban, se enfuegaban y se iban así, pero esa vaina ahorita mismo no pasa. Entonces, esa es la vaina que te iba a decir, que nosotros medio que este año intentamos hacer esa vaina, pero en Latinoamérica. Y dice que de país en país, en país, en país, en país, obviamente no de la manera que nos hubiera gustado y que quedan unos meses y vaina. Pero ese es una, para mí siempre ha sido un sueño de que aquí en Latinoamérica, que cha, número uno, que se pudiera ir en carro y no se tuviera que ir en avión, o que la vaina fueran cerca, y que hubieran de que territorios, o sea, de que Perú es un territorio, Chile es otro, Ecuador es otro, Costa Rica.
Es que sí lo son, y por eso, o sea, como tú dices, este año lo hicimos de esa manera, y es hasta cierto punto factible, pero el problema es que, o sea, yo pienso que la parte esa de que a mí me hubiera gustado quedarme 6 meses, me hubiera gustado estar 3 meses ahí y después me voy a Japón 3 meses y después 2 meses en Chile y después 1 mes en Ecuador. El problema de eso es que los lugares cerca o los lugares donde hemos ido, que hay lucha libre, la lucha libre es muy parecida al estilo de cómo se hacen los eventos en Panamá. Entonces, nadie en Panamá puede luchar bien, no puede tener tiempo en el ring, que es algo que o sea, cómo correr las cuerdas con tiempo, luchar para la cámara, luchar para un público pequeño, luchar para un público grande, todas las cosas que tú vas aprendiendo con años de estar en el ring nada más. Es la única forma. Eso se pierde y es difícil hacerlo por meses en lugares porque, regresando al punto, hace la lucha como Panamá. Una vez cada mes, una vez cada 2 meses. Entonces, ¿de qué me sirve a mí irme 3 meses a Perú? No tenemos dónde quedar, ¿no? Y nos van a pagar y nos conocen y todo perfecto, qué chévere, qué lindo. Pero para luchar 3 meses...
Una vez cada mes.
O sea, una vez por mes en Perú, yo me quedo aquí y voy cada 3 meses. O sea, no le veo el sentido tampoco a quedarme en un lugar si no voy a estar luchando. Porque, ok, los territorios y te quedabas meses y meses y meses. Pero estamos hablando que de jueves a domingo había lucha. Y a veces había 2 y 3 luchas por día. Cada territorio tenía televisión.
Y un territorio como Texas, que es y que 5 veces más grande que Panamá.
Hay un man en Texas que tiene su, o sea, se está reviviendo su territorio, que es el man que tiene contratado a Tokio. El tipo está haciendo lucha allá y está haciendo las cosas bien.
Pero es eso. O sea, pero ¿qué pasa? Dice que hay lucha en la mañana porque es la grabación para televisión. Y después en la noche es el evento en vivo, o sea, para la entrada al público que paga. Obviamente que en televisión lo más seguro es que la gente no pague y tratan de llenar el estudio, ¿no?
Dragon's Gate tiene su promotion en Miami, ¿no?
Es Dragon's Gate USA, está basada en Florida.
También en Estados Unidos.
Entonces, o sea,
público latino.
Los territorios se están como que se está abriendo.
Es que ya no hay full territorio.
Pero no hay full territorio, hay dos.
Son federaciones, o sea, son promociones que están tratando de copiar el modelo de WWE, porque WWE es la única compañía exitosa de lucha libre en el mundo. Punto, eso es que, o sea, bueno, en Japón.
No es la única.
Japón,
sí, bueno, está
AAA también.
Está y está México.
Pero AAA tiene bajadas y subidas, no es de que, o sea, los manes tienen un ron de 3 años que los manes hacen Bug de Plata y después se... Bueno, o sea, la única, New Japan y no sé si Noah, pero...
New Japan y All Japan, ¿no?
¿Cuál es la que hace el torneo de que es satánico todos los años?
New Japan.
New Japan. New Japan es de que la WWE allá en Japón.
Hay Muta Gabriel de una empresa también, ¿no?
No sé.
No, pero te estoy hablando de manes que pueden, o sea, está en Japón y vivir de eso, pues vivir pretty y son millonarios, no se tienen que irse para ningún lado. O sea, eso nada más tú lo encuentras allá y lo encuentras y que todo lo ves.
Sí, o sea, vivir de la lucha libre porque hay suficiente.
Exacto. Pero Ricky también tiene que estar hustling.
No, estás loco, Ricky está cool, bro.
Pero, o sea, Ricky, estamos hablando de Ricky Marvin.
No, estamos hablando de Ricky Bandera.
Ay, pensé que hablando de Ricky Marvin, pues estás hablando de Japón.
No. Ricky allá en México, él vive bien, él está tranquilo. Para sacarlo de allá hay que pagar un billete, porque está haciendo plata allá.
O sea, sí, o sea, Ricky Bandera, chuzo, pero...
Jack Evans.
Sí, pero, o sea, bueno, o sea, Ricky Bandera no tengo nada que decir, no puedo decir absolutamente nada. De Jack Evans, o sea, tampoco en cuanto a lo que es ring, ni absolutamente me puedo decir nada.
Ciber.
Pero Ciber...
Ciber.
Wagner.
No, pero es que, no estoy discutiendo que sean estrellas y que vivan de eso. Lo que quiero decir es que o sea, sus inicios fueron...
No, si
vamos a decir que sea, hasta cierto punto, o sea, sin bajarle el nivel ni faltarle respeto a nadie, pero más fácil. Porque Cibernético en México es un gigante. Ese es Andre the Giant. O sea, si Ricky Banderas es un gigante en México,
llegó un perro. Llegó un perro.
Y se fue.
That was gold.
¿Me entiendes? O sea, ¿qué te puedo decir? Y Ricky Banderas llegó a México siendo Ricky Banderas.
No, él fue como muerte cibernética.
O sea, pero era Ricky Banderas. O sea, ya
voy a ir directamente con la parca.
O sea, ya o sea, estás hablando de gente que llegó estrella. ¿Me entiendes?
Figurón.
Ya estaban figurando. O sea, vamos a hablar de Panamá. Es más,
Chévere, el maestro de los segways. Ponme los temas de
That segue into this.
Panamá.
Casualmente, yo le había comentado a Nick
que
yo quería comenzar en los primos. O sea, el segundo.
Este puede ser un two-parter. Este puede ser un de dos partes.
El segundo o tercer podcast voy a llamar, o sea, ya que estamos hablando de Panamá, o sea, hay que hablar lo más reciente. No lo más reciente, pero lo que todo el mundo se quedó con la duda, pienso yo. Y yo quiero llamar a Rico Casanova y quiero que Rico me dé su punto de vista de qué fue lo que pasó con, o sea, todo ese fiasco con la LXGN al final del 2011.
Y yo te había... Y quiero
su punto de vista porque nunca se ha escuchado qué pasó y esa vena quedó tirada.
Así es. Facebook.
O sea, sí,
no, y yo te había dicho que sí.
Habla claro aquí.
Y yo te había dicho que sí, pero yo quería de que por lo menos el primero, si esto es una vaina de dos partes, fuéramos de que nosotros para meter el intro a todo
por
eso.
Por eso dije.
Lo único que yo voy a aclarar es que, bueno, yo sé que Angelus y Nick Romano y mi persona, nosotros no queremos buscar problemas con nadie ni nada. Pero algo que siempre me pregunté fue por qué no se siguió el storyline.
Eso es lo que hay que buscar. Entonces, hay dos personas, o tres, o vamos a decir máximo cuatro, que pueden decirnos qué fue lo que pasó esa vez. De esas personas...
Ahí está Hugo.
De esas personas está Hugo.
Hugo sería más
obvio. Rico.
Está Rico. Y de ahí está la gerencia de la LXGN. Y la gerencia de la LXGN no va a aparecer aquí para decirnos qué fue lo que pasó. Así que yo me voy a ir a la fuente del otro lado. Porque yo sé lo que dijo la gerencia de LXGN, porque yo estuve ahí en ese evento y estuve ahí ese año. Así que esa parte ya la puedo decir yo. Pero yo quiero saber qué fue lo que pasó más allá. Y por eso quiero invitar a Rico. Vamos a tener a Hugo Sabinovich también. Rico Casanova.
Hugo viene esta semana, o la que viene acá a Panamá, para que sepa.
Exacto, y ahí lo vamos a agarrar. ¿Estás
loco,
y vamos
en serio?
A predicar.
Ah, sí, sí, sí.
Tienes que leer el grupo de WhatsApp, Nick.
Y nada más lo leo
hace semanas.
Y nada más lo leo cuando se forma. Wow, en realidad sí tengo que leer el grupo de WhatsApp.
Y entonces, o sea, eso yo quiero saber eso. Eso a mí me parece interesante.
¿Cuántas federaciones hay aquí en Panamá?
O sea, en realidad nada más sería, o sea, no son ni federaciones, son, o sea, la única federación con reconocimiento sería la LXGN, porque eso es lo único que todavía tiene la LXGN.
Hicieron show la LXGN, hizo show Acero Lucha Libre. Hizo show Super Ducha Panamá, Espectáculos Cabrera, ¿y qué más?
Espectáculos Cabrera es SI.
Sí.
Super Lucha.
Uh-huh.
Ajá, SI, SLP, LXGN, ¿y la de la 5 de mayo?
Ese es SLP.
Ah, ese es SLP.
Pero mira, lo que estoy a punto de decir va a sonar de que bien pedante y bien foco, pero normal. Es que esa es la vaina, o sea, que aquí pueden haber que miles... de federaciones, miles de grupos de gente que te hacen no lucha. Pero la razón por la cual nosotros no hemos luchado ni una sola vez en Panamá, lo cual me friquea.
Yo sí luché una vez. Porque era una jaula y yo quería luchar en jaula.
es porque sencillamente, número uno, me gustaría pensar que nosotros tenemos esa visión de que nosotros estamos viendo de que la vaina, número uno, se estaba haciendo mal desde hace tiempo y en realidad nos quedamos y que en el barco poco tiempo. Y estábamos viendo que la vaina se iba a poner peor. Y número dos, también quiero tripear que nosotros somos lo suficientemente inteligentes para saber que hay que expandirse. Uno siempre tiene que abrir los horizontes de lo que sea que tú estés tratando de hacer. Tú eres disque un diseñador gráfico. Tú no te puedes quedar disque estancado con un solo diseño y que toda tu vida. Tú tienes que buscar nuevos retos, tienes que buscar nuevos proyectos.
Sí.
Y es lo mismo con la lucha libre. O sea, nosotros no tenemos un mapa de cómo se es un luchador exitoso en Panamá. Porque el único luchador que para mi concepto puedo estar totalmente equivocado, que fue y que es súper exitoso, bueno, los únicos dos, fueron el ídolo y Sandokan en su época. Los únicos dos manes que en verdad yo creo que recogieron de que Buco Sencillo y los manes todo, hasta el día de hoy son de que las insignias de la lucha libre de Panamá. Bueno, pero hola, nosotros no podemos llegar y que hey, Sandokan, cha, ¿cómo tú hiciste pasar y que Sandokan? Porque no, número uno, el man no nos los va a decir, y número dos, nosotros no podemos ni que duplicar lo que el man hizo para hacer Sandokan.
Estamos en el 2013. Los se llenaban y los promotores por lo menos, ajá, tenían una visión un poquito más.
Y la gente...
Porque el tiempo de antes estaba más casado con lo que era el estilo de lucha mexicana.
Exacto, o sea, y es una época totalmente diferente y nosotros no podemos ni que quedarnos estancados haciendo lo que... Y eso es lo que se está haciendo aquí. O sea, me disculpa si alguien se cabrea con esto, pero la gente quiere ser exitosa con la lucha libre en Panamá haciendo lo que se hacía antes. Y yo siempre lo he dicho, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes tratar de duplicar lo que funcionó en 1988 en el 2013. Entonces, o sea, yo me traumé y sencillamente dije, yo no, o sea, yo no voy a luchar más la liquidez. Exacto. Y a mí, en realidad, usted me conoce, voy a buscar y que lo que sea para tratar de continuar mi sueño, que es y que sea un luchador que viaje y sea exitoso y que en algún momento siga luchando hasta que me muera, como dijo X-Pac.
Entonces, yo estaba tripeando también, y disculpa que te interrumpa, que no solamente es en el lado del promotor, porque estamos siempre atacando a los promotores, también es el lado luchístico. En estos días, casualmente, yo me fui a la escuela de los Atómicos, aquí al Yujin, y yo pagué mi dinero para estar ahí, para practicar en la lona y ya había. Entonces me fui con un amigo mío que lucha aquí en Panamá, y entrenamos, ya veo. Y yo ¿desde cuándo no luchamos? ¿O hacemos algo?
Desde hace dos semanas.
Desde
el 7 de diciembre.
La IWA, ¿cómo se llama? First Wrestling Society en Costa Rica.
Entonces, antes de eso, de hace rato, ya que no veníamos haciendo casi nada, porque el ring de allá de Milla 8 lo desarmaron. Uh-huh. Entonces, yo se supone que debería estar fuera de condiciones, porque nada más que estoy comiendo y subiendo de peso. Uh-huh. Y me puse a entrenar y traté de hacer la rutina que nosotros estamos haciendo siempre. Uh-huh. No completa, pero por lo menos los ejercicios. Uh-huh. Que los 300 squats, 300 abdominales, vainas así. Uh-huh. Qué va, loco. Entonces me di cuenta de que aquí en Panamá, no es para ofender ni nada, porque yo sé que esa es la escuela que se enseña aquí, y a mí me enseñaron así. Pero aquí en Panamá la escuela no ha cambiado ni un poquito, brother.
Que no quieren. Poquito,
siempre es lo mismo, todos los días, año tras año, sácame el látigo, pasa por abajo, o sea, siempre es lo mismo, nunca vamos a cambiar, ¿me entiendes?
Y no solamente eso, porque a ti te pueden enseñar así, pero nosotros somos el vivo ejemplo que eso no tiene que quedarse contigo por siempre. Si yo tuviera que luchar,
es bonito si lo haces bien,
exacto,
pero es bien bonito. Todas las luchas se parecen, ¿me entiendes? Todas las luchas se parecen.
¿Cuál es la psicología de que ven, te agarro, te saco en un látigo, viene y te
pasa por abajo? Y eso es sin contar, Chuso, algo...
¿Te estamos regando?
Algo no, súper básico, no, algo súper básico, excepto de Panamá y no, ciertos lugares de México. O sea, las tomas y los lances se hacen por la mano derecha, solamente en Panamá y ciertos lados de México, literalmente. Uh-huh. Cualquier otra parte, o sea, donde hemos ido, o sea, bueno, en Estados Unidos, en Perú, Ecuador, República Dominicana, o sea, todos los lugares, Puerto Rico, con el que te encuentres, todos los lances y toda la enseñanza y todo lo que se hace son con la izquierda. Porque es lo que hace sentido en el ring, cuando te lo explican y bueno, que tiene algo de noción de eso, o sea, es fácil entender que es por la izquierda. Si ves WWE, es por la izquierda, o sea, eso es lo que se manda. Y aquí todavía se enseña a luchar nada más con tu mano derecha. Entonces, ¿cómo puedes luchar con alguien que lucha con ambas manos y siempre saca lances por la izquierda cuando tú nada más haces por la derecha? O sea, ya de ahí estamos mal. Y fuera de eso, lo que tú dices, si en ningún momento... ¿por qué? Porque hay como una ofensa. Cuando tú traes un estilo, si tú traes estilo japonés de enseñanza, es como una ofensa.
La gente no quiere aprender.
Si traes el estilo americano, porque eso no vale, eso no es lo que se debe enseñar, no, que ese estilo no sé qué, que eso no se usa, y es lo único que se usa afuera.
Entonces,
o sea, por eso los luchadores mexicanos son los luchadores mexicanos. Porque tienen su estilo y ellos aprenden así, y son tan buenos en ese estilo que pueden luchar en cualquier otro lado. Porque si tú eres de Panamá, no eres mexicano, no naciste en México, no luchas de sábado a sábado, tres veces por día, porque así es como se lucha en México, cuando estás de que full calendario independiente, o sea, ¿cómo vas a agarrar esa belleza, como tú dices? O sea, lo bonito de los lances, los topes, no sé qué, la corredera de cuerdas por encima, camina cuerda, subí, baja, a ese nivel, cuando nada más lo entrenas y no lo entrenas ni siquiera en un ring.
Es que esa es la vaina, la gente no quiere aprender, que la gente, o sea, tú siempre en la vida, y eso es en cualquier vaina que tú hagas, tú jamás nunca puedes, exacto, tú no puedes cerrarte de que ya yo lo sé todo. Man, a mí, voy a estar que name dropping. A mí una de las vainas que a mí me cambió y que mi manera de pensar y que acerca de la lucha libre en el ring fue una vaina que me dijo de que Stevie Richards allá en Florida. Me dijo de que, porque Stevie Richards estaba de que toda la distancia diciendo de que no, que las luchas ahora, con toda esta vaina de la MMA, la gente, tú tienes que capturar la imaginación del fanático ahora. Esa es la meta, que alguien que ve lo que sea, en ese momento que tú estás luchando, que tú tengas su atención. El man está diciendo que deberíamos hacer y que un final haciendo esto y esto y esto, y a lo mejor incorporar esto. Entonces el man dijo una vaina que se me quedó en mi mente, fue que el man dijo que en realidad la lucha libre, o sea, no hay un patrón que tú tienes que seguir. No hay un patrón que tú, yo tengo que hacer esto, esto y esto. Y tú puedes totalmente agarrar ciertas cosas que funcionen de un lado, incorporarlas, contarle que las hagas bien, eliminar lo que no sabes así, y seguir. Este es un proceso de investigación siempre. Entonces, el man full creía, ya el man Stevie Richard ya está semi-retirado, pero el man full creía en esa vaina de que si yo tuviera más joven ahorita mismo, lo que yo haría es yo vería bucos luchas de antes y también vería buco de MMA, y de alguna manera agarraría esas dos vainas y las metería un spot por ejemplo el spot que está ahora pegado Anderson Silva con Whitman, ese spot de la patada, de alguna manera encontrar cómo incorporar eso en una de mis luchas, pero que sea totalmente lógico, y meterle psicología de antes, o meterle psicología de México o golpes de Japón. Entonces es como un fucking concolón de vainas que tú estás armando y tú estás construyendo algo que, número uno, te va a representar como luchador, y número dos, va a capturar la imaginación de gente que está viendo tu producto. Entonces, eso es una vaina que también lleva mucho con querer aprender. O sea, querer siempre estar ok, este man sabe esto y yo voy a tratar de escuchar a este man y aprender de este man, porque a lo mejor puedo agarrar esto aquí y aquí. Y esa vaina no está aquí en Panamá. Esa vaina no, ese feeling no se tiene aquí.
O sea, estoy 99.9% de acuerdo con todo, excepto con una línea que dijiste, que fue de que agarró la psicología de México. Ese es exactamente el problema que hay aquí, y que tenemos el, vamos a decirlo así, conflicto con la escuela mexicana. La escuela mexicana no utiliza psicología.
No, son muy pocos los que me dan.
Y los que lo hacen utilizan psicología en el ring.
Y los que lo hacen son los que sobresalen y salen de México.
Exactamente. Entonces, cuando se enseñan al estilo mexicano, no se enseña pausa. No se enseña no tener que tratar de forzar todos tus movimientos en el ring en una sola lucha. No se enseña realmente distinguir los movimientos, el tiempo. Eso no se enseña, porque es, suena la campana, le entras a la lucha, toma, ya veo, etcétera, no sé qué, primera caída, va, no sé qué, segunda caída, y nunca hubo una pausa, hasta que se acabó y viene la siguiente lucha. Entonces, eso es parte del problema. Cuando tú quieres meter algo de psicología y alguien nada más está cerrado en estilo mexicano y no piensa que la psicología puede ayudar, ahí es donde está la vaina.
Casualmente, apoyando lo que tú estás diciendo, cuando yo fui a México a luchar en la Arena López Mateo, yo estaba en una lucha que era una cartelera de lucha extrema mexicana, uh-huh, en la XLO. Entonces, yo estaba en la semifinal, un peladito. Estaba en la semifinal. Estaba bien nervioso porque yo veía la primera lucha voladera, triple pinza, tornillo con silla. O sea, estaban los payasos contra los porros. Antes de mí venían una lucha de dos gigantes de 7 pies. Venía Tokio contra Damián 666. O sea,
déjame hacer una pausa nada más aquí antes que sigas. Que creo que sé por dónde vas. Nada más, para la gente que está escuchando, también una pequeña explicación de la parte de lucha libre. Obviamente, tu paga y tu posición, tu estatus dentro de cualquier empresa, que estés por un día o por 5 años, es diferente.
Me preguntaron eso.
¿En qué posición de la cartelera tú vas? Como promotor, cualquier persona sabe que la primera lucha puede ser hasta la más importante de la noche para la gente vea el producto. Pero, asimismo, si tú eres la estelar, tú cierras el evento, eso quiere decir que tú en ese momento, aunque sea en esa noche, tú eres el luchador más importante. Sí. Entonces, cuando Panama Jack Daniels dice que él estaba en la semifinal y estaba viendo todo lo otro que había pasado en las luchas anteriores, el tipo de personaje, el tipo de espectáculo que se estaba brindando, eso pone nervioso al que va después. De ahí, es más bien una gran frase, una gran frase luchística a nivel mundial. Cuando tú sabes que tuviste un espectáculo buenísimo, hayas ganado, hayas perdido, no importa el resultado de la lucha, pero cuando tú te bajas del ring y tú sabes que la gente quedó hasta cansada después de verte, nada más viéndote, la gente quedó cansada. O sea, es una magia increíble estar en un ring. Cuando tú sabes y tú te bajas y tú simplemente te preguntas, algunas personas lo dicen, depende del nivel de humildad de la persona, pero es como que, ¿qué van a hacer los que siguen? Exacto, trata de seguir eso. Entonces,
que todos esos términos existían y estaban traducidos y que al español nunca supimos
hasta después. Pero bueno, dale, continúa.
Ajá. Entonces, como ya dije, triple pinza, tornillo con silla, todo. Todas mis movidas de que mejor. Entonces, en el camerino, los que estaban luchando eran peladitos, como de 13, 14 años, con máscara. O sea, era algo increíble. Entonces salí a luchar yo y mi árbitro especial era Blue Demon Jr. Y yo iba a luchar con Damián 666, pero por alguna razón, yo creo que por un golpe o lo que sea, Damián no pudo luchar ese día y se le dijo a Halloween que luchara conmigo. Salí a luchar con Halloween. Entonces, al momento de luchar, yo dije, bueno, estos manes ya hicieron todas las movidas que existen en el mundo. ¿Qué es lo único que me queda a mí? O sea, voy a tener que agarrar el micrófono y voy a meterme con el público para que cuando yo tire un puñete, la gente me coree. Eso era lo único que me quedaba a mí. Entonces, ¿qué fue lo que me salvó en ese espectáculo? Porque yo tuve que luchar dos veces esa noche. Una con Halloween y la otra luché con ¿quién? Con Super Crazy, imagínate. La lucha con Super Crazy era súper fácil porque ya Crazy te ha pasado. Pero, ¿qué fue lo que me salvó a mí ese día? La poca psicología que yo tenía en el ring. Y la mucha falta de psicología que hacía falta en la otra.
Eso es lo que te iba a decir, que esa vaina de agarrar, yo hice la misma vaina en Costa Rica, Frank, esa es la palabra, psicología, esa vaina de agarrar, como tú sabes que tú no tienes ni que ningún otro recurso, siempre está la psicología, que sencillamente, ¿qué psicología? Voy a agarrar el micrófono y me voy a meter con toda la gente que está aquí para que no importa lo que pase en la lucha, ellos estén totalmente involucrados en mi personaje y lo que le pasa a mi personaje.
Si voy a toe-to-toe con un mexicano, I'm going to lose. I'm going to get booed.
Exacto, exacto.
Entonces, y de igual manera, o sea, como tú dices, métete con la gente, también vuelvo y explico. O sea, métete con la gente de cualquier forma. Si tú eres un babyface o de los buenos, tú haces que la gente se involucre y le importe contigo. Uh-huh. Y si eres de los malos, tú quieres que la gente te abuchee y se meta contigo de esa otra manera. Pero de igual manera, tú vendes tu personaje, tú vendes tu persona, vendes, o sea, todo lo otro. Uh-huh. Todo lo otro que es ser un luchador profesional. Uh-huh. Tú puedes ser, no sé, por decirte algo, tú puedes ser una combinación de Dean Malenko con Rey Mysterio y mide 7 pies de estatura y en el ring eres indetenible. Pero no sabes hablar en un micrófono, no tienes presencia, cuando sales a nadie le importa. O sea, es un paquete completo. Entonces, eso que tú dices, tiene que ser un Lex Luger. Eso que tú dices, y que bueno, a mí lo único que me quedaba, Chuzo, pero te quedaba algo.
Sí.
Pudiste haber simplemente tratado de igualar el estilo mexicano por los mexicanos que han hecho por años,
no.
Que luchan desde minis con máscaras y son niños, y después crecen y tienen su propio personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ese nivel no lo ibas a poder llevar. Mm. Pero lo llevaste al nivel que tú sabes.
O sea, podía intentarlo, porque el manco no soy, pero qué va.
Pero, o sea, estamos hablando de los recursos.
Exacto.
O sea, estamos hablando de todo lo que involucra estar
no solamente por mi parte, porque yo sé hacer mis vainas mexicanas porque a mí me entrenaron a lo mexicano.
Exacto.
Es por la parte del otro que no me conoce. Esos tipos luchan 7 veces por día, ¿me entiendes? Uh-huh. Y ya saben, con mirarse, qué es lo que van a hacer, así como nosotros cuando practicamos.
Pero también está la parte de la madurez adentro del ring, que es una cosa que yo siento que no muchos luchadores aquí tienen, que tú al momento sabías de que tú sabes hacer tu vaina y lo pudiste haber intentado, pero tú sabías de que en ese momento lo mejor para Panama Jack Daniels no era intentarlo, porque no ibas a hacer lo que tiene que hacer todo luchador en cada lucha, que es impresionar.
Y ahora que me estás diciendo eso, casualmente cuando se acabó ese show, los fanáticos se acercaban a mí y me decían de que mira lo que me decían, dije, ah, pero viniste rudo, pero lo hiciste bien, y me gustó lo que dijiste, que no sé qué, nos estábamos riendo un montón, pero viniste de rudo, queríamos ver tu pueblo, que técnico, no sé. O sea, eso es lo que ellos querían ver. Uh-huh. Ellos no querían a PD rudo con micrófono, uh-huh. ellos querían lo que ellos estaban acostumbrados,
oh, sí.
¿Entiendes?
Pero eso, eso es lo bonito también de la lucha libre, también, o sea, no siempre tú tienes que darle disque. O sea, igual cierta parte sí tienes,
me gustó bastante.
Sí tienes que darle al público en cierta parte lo que quieres, pero la lucha libre para mí es disque, cha, vaina tan interpretativo que puede ser disque, en cualquier momento puede ser algo diferente. Tú le puedes y que nosotros nos burlamos y que mira cómo le cambia el marketing, pero tú literalmente sí puedes disque, cambiar el momentum o el flow de una lucha con una vaina diferente que tú hagas. Y entonces eso es psicología también. Tú no le diste eso mal a lo que ellos querían ver. O sea, que ellos van a pagar o van a estar ahí o van a, en el momento que tú regreses, ellos van a querer verte haciendo lo que tú haces. Entonces eso es tú siendo un hombre de negocio inteligente también, porque esa es una parte de la lucha libre que los luchadores no, por lo menos no, exacto. Tú también tienes que ser una persona de negocios inteligente. Tú eres tu propia marca. Tú como luchador, tú te tienes que saber vender. Entonces ahí tú dejaste la semilla plantada para cuando tú hagas un regreso a México, ya tú tienes todos estos recursos que no usaste la última vez que puedes usar y tú sigues monstruoseando tu marca.
Igual vamos a dejar esa última gotita picado para que la gente regrese. A mí, es más, yo lo puse en Facebook en estos días que estaba viendo unas luchas. Voy a omitir las luchas que estaba viendo. Pero era una lucha en donde, o sea, era, comenzaba la lucha, se fueron a puños, 5 minutos de puñete.
Bajaron del ring puño, subieron del ring puño.
Entonces, bueno, yo pensé que era una pelea callejera o está viendo boxeo. No era lucha libre. Para mi concepto, volvemos a lo que dijo Nick, es muy interpretativo, pero para mí, el inicio, o sea, y todas las luchas del todo el evento habían comenzado exactamente igual.
Exacto. O sea, entonces, cuando ya yo estaba
en un punto que yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Y justo en ese momento, entonces hubo, qué sé yo, por decirte, no me acuerdo exactamente, pero por decirte, Superplex, más pinza de la tercera cuerda, más 17 topes, más no sé qué. Entonces yo, o sea, me quedo pensando, olvídate de la, vamos a sacar por completo que están haciendo estilo de lucha con psicología y que se quiere contar una historia.
Uh-huh.
Porque uno hace eso, uno cuenta una historia en un ring. Uh-huh. Desde que sales por la cortina hasta que terminas, tú cuentas una historia.
Es más, este podcast nació porque nosotros somos, y que, ¿cómo se dice esa palabra en español? Storytellers.
Cuenta historias.
Bueno, natos, tanto así que, chat, necesitamos de que esta vaina. Exacto. Ahorita mismo estamos contando una historia. Disculpa que te interrumpí.
No, fue válida. O sea, la historia nunca se contó. Pero ¿cuál fue o sea, yo veía al luchador, yo soy luchador. Y yo puedo ver cuando viene a estar en el ring y saber lo que está pasando o saber lo que viene antes de que ocurra. Mm. Porque obviamente ya de tanto ver lucha y estando en el ring tanto tiempo, uno sabe.
Mm-hmm.
O sea, yo estaba viendo que, como tú dices, la manera de impresionar de los luchadores involucrados, valga, en esa lucha, o sea, era simplemente tratar de hacer los high spots o tratar de hacer los movimientos más peligrosos y más impresionantes del mundo en esa vez. Y de repente, bueno, ya me harté de ver eso. Y como tú dices, buscó una lucha, literalmente, era Dusty Rhodes contra Ric Flair. Uh-huh. Obviamente no podemos comparar los niveles, pero literalmente el high spot de la noche fueron disque tres body slam y los golpes de Dusty Rhodes.
Uh-huh.
Y la lucha estaba 17,000 trillones de veces más entretenida porque me estaban contando una historia, me involucraron desde que salieron, no había pietaje.
Uh-huh.
Apenas había una música que se escuchaba porque estamos hablando en un momento que eso de que audio y video y los eventos no eran ni siquiera así. La sonaba una música X, salió Ric Flair, una música X, salió Dusty Rhodes, y comenzaron a contar una historia, y uno era bueno, uno era malo, se veía claramente quién era quién, y se veía la lucha, y por todo lo que piensen de Ric Flair o de Dusty Rhodes, o sea, esa lucha que duró 25 minutos, me entretuvo más que una hora y media de todo un evento.
Uh-huh.
Que vi simplemente porque contaron una historia. Era un evento nacional.
¿De qué empresa? ¿Cómo se llama?
De la L.
Pero él, esa vaina es la misma vaina que ir dizque, al cine y ve dizque, una película de que Battleship. Exacto. Por ejemplo, que es de que un poco de efectos especiales, pero la historia...
Exactamente.
Entonces tú estás viendo los efectos especiales, eso está bonito. Ajá. Y entonces en este caso...
Iron Man 3.
Exacto. Los efectos especiales y vaina.
Yes, got you there, bro.
O sea, los manes metieron la vaina y lo acepté en el podcast. Ay, pobre, dije que exacto. Hey, whatever. Entonces, ve una película con efectos especiales, pero la historia está fuck up. Entonces ve una película sencilla, una película indie, pero que la historia te pasa y esa es la que te agarra. Pues lo mismo la lucha libre. Tú puedes ver una lucha llena de vuelos y va, pero la, o sea, no te... ¿A mí qué me importa si te hace un triple moonsault? ¿A mí qué me importa? ¿Por qué lo estás haciendo? Véndeme el por qué tú estás a punto de arriesgar tu vida en una valla. A mí no me importa. Te mataste y yo no te conozco. Véndeme por qué a mí me tiene que importar todo lo que tú estás haciendo en el ring. Y Dusty Rhodes y Ric Flair son ejemplos de que lo que sea que esos manes hacían te importaban. Porque esos manes te vendían tanto su personaje. Y más ese feudo que era de que Ric Flair, que era de que Rockefeller. Y Dusty Rhodes, que era de que el hijo del plomero. Uh-huh. O sea, hey, Dusty Rhodes no hacía nada, Fred. El man, o sea, te vendía, regresaba. Y al final, cuando el man venía con los algo, agárrate, porque esa vena se quería caer.
Y más al punto. O sea, Ric Flair, su personaje de Ric Flair, realmente, o sea, era o es Ric Flair. O sea, el tipo andaba en limusinas, usaba los Rolex de $2,000 y $3,000, siempre andaba vestido de $500, $600 mínimo, su vestimenta al ring, o sea, espectacular. Y Dusty Rhodes, literalmente, era simplemente un tipo horrible, cabello enrulado fulo, que no decía nada, algo de tamaño, súper gordo, y encima de eso luchaba con una butarca negra con puntos dorados.
Que parecía una sábana en su casa.
Que era, o sea, era una cosa que cualquier crítico, y si la gente, bueno, no sabe quién es Dusty Rhodes, búsquelo, Dusty Rhodes.
The American Dream.
El American Dream. Y, o sea, eso ni siquiera importaba. O sea, todo el mundo critica de que no, que de repente, que si una vestimenta de un luchador, no sé qué. Pero ¿por qué tienes que irte a ese punto de criticarlo de esa manera? Porque, o sea, lo que hizo en el ring de repente no te atrajo y empezaste a buscar manera de decir algo. Y encontrarte de repente la vestimenta, encontrarte cómo se ve. O sea, esos tipos no se veían como fisiculturistas como la WWE los presenta ahora. Y eran estadios de 15,000 y 20,000 personas llenos todas las noches.
Antes había más historias para contar. Ya tú no puedes contar eso. Ya esos manes contaron esa historia, la contaron de nuevo a la WWE con el mismo Dusty Rhodes y te divías.
Exacto. Sí. mi pregunta es esta. Vamos a traerlo de vuelta. Porque, ya, super cool stories de la WWE. Pero entonces,
get over here.
Ya, en Panamá, ya, si hablamos de eso, ya, mi resentimiento y mi promo en este momento sería de que, ya, yo siento que nadie nunca, ya, ha pasado la antorcha.
Yo no tengo hijo.
O sea, no, pero nadie te pasó la antorcha a ti. Y lo que nosotros hemos hecho este año y lo que hemos hecho, o sea, desde el 2007 hasta acá, o sea, todo ha sido buscando ramas para hacer nuestra propia antorcha, para poder pasársela a alguien. O sea, pero yo ya no sé, lo único que yo siempre he criticado es que, o sea, siempre hay alguien, siempre hay alguien. O sea, siempre hay alguien que, o sea, de la escuela vieja que te puede dar ese, o sea, te puede dar el feeling.
Sí, sí.
Si hay alguien que tiene credibilidad, te da una oportunidad con una lucha con él y tú lo haces bien, te da credibilidad a ti y tú quedas con el feeling y quedas cool y ya tú eres el que llena los estadios ahora, se pasa la antorcha. Pero, o sea, yo siento que eso nunca ha pasado en Panamá y todavía no llega a pasar, o sea, ni siquiera dentro de familias luchísticas. Pues en Panamá también hay familias de que son luchadores, el papá, el primo, el tío, todo el mundo son luchadores.
Y entre ellos.
Y entre ellos tampoco he visto que ha pasado y siguen, ¿quién hay de la nueva generación? Porque hasta yo puedo decir que hasta hace poco nosotros éramos la nueva generación, pero ya nosotros estamos entrando a otro nivel de luchador profesional.
A mí todavía me cabrea con esto, chopuni, que la nueva sangre,
sí, o sea, no hay nueva sangre, pero exacto, o sea, ya, Angelus, ni Romano, PJD, Cárcamo, o sea, todos tienen nombre en otros lados que cuando llegan ya la gente sabe quién es.
Exacto, ya, eso es nueva
sangre. En Panamá también, entonces ya, o sea, yo siento que no hay una sangre nueva tampoco. Que vaya a ser el cambio generacional. O sea, ¿a quién le pasamos? No sé si sea lo mismo, que en su momento, de la escuela vieja sintió que no había nadie a quien dársela, o ¿será que ya también hubo el mismo egoísmo que, ya que se ve hoy en día en las escuelas? No sé, pues.
Yo tripeo que eso, todo ese, todo se basa en lo que es el dinero. Porque cuesta mucho invertir en un personaje y en tú tener una antorcha y en tú tener una credibilidad para pasarla. Entonces, cuando tú tienes esa antorcha, vamos a suponer que Angelus llega a ser, a vivir a la lucha libre, pero vivir de que es súper bien. Que Angelus se compra un Mercedes, etcétera, etcétera, etcétera. En su mansión. Entonces llega el momento de pasar la antorcha a un man que tú sientes que no se la merece. ¿Qué vas a hacer tú?
¿Sabes qué pasa? ¿Pero qué pasa? Pero espérate. Yo puedo sentir que no se la merece. ¿Pero qué siente el negocio? ¿Qué es lo mejor para el negocio de la lucha libre?
Esa es la otra cosa. Tú sientes que no se la merece. Uno. Dos. Tú estás llenando estadio y el peladito no está metiendo ni la mitad de la gente que tú estás metiendo, pero tú le tienes que pasar la antorcha. Entonces tú le pasas la antorcha. Ahí más o menos. Y todavía el man está struggling. Todavía el man no está llenando. Entonces te dicen, hey, pero tienes que hacerla mejor. Tienes que ahora perder algo más. Pierde tu máscara. Pierde tu cabello con él. O sea, eso puede... Tú estás viviendo de tu personaje. Eso puede joder el pan de tu esposa, de tus hijos, en algún momento. Entonces, ahí te puse en 3 y 2. ¿Qué puedes hacer tú? Pues? Eso, yo siento que el ídolo, que Sandokan, de repente tuvieron ese predicamento. Que ¿a quién le iban a pasar ellos la antorcha si... Si no había, no había, ¿a quién se la iban a pasar? ¿Me entiendes?
No vieron a nadie que ese legado pudiera ni
que mantenerlo. ¿Y aquí en Panamá? Pero bueno, pero ahí está. Si no vamos al tema de plata, o sea, y por eso hice la pregunta, porque me pareció bien interesante. Por si vamos al tema de plata, vamos a decir que ahí yo tengo mi salario mensual fijo entre mi mercancía, los eventos en vivo, y ya. O sea, yo estoy viviendo la lucha libre en Panamá. Perfecto. Y yo sé, yo tengo que pasar la antorcha a alguien. Más joven que yo siento que no, o sea, el mismo escenario que tú pusiste, pero como tú dices, hay que apostar máscaras, hay que apostar cabelleras, hay que poner cinturones en juego, etcétera, 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 etcétera. O sea, tú y yo y Nick y cualquier luchador profesional sabe que no todas las luchas se pagan igual. Entonces, si es una lucha de retiro, esa lucha tú no me vas a pagar los mismos $1,000 que me pagas siempre, o no me vas a pagar los mismos $5,000 que me pagas siempre, me vas a pagar más. Ahí está mi seguridad. O sea, tú quieres que yo ponga mi máscara en juego. Está bien, yo te voy a luchar y voy a poner mi máscara en juego. O sea, pero tú me vas a soltar un billete, cosa de cuando yo, algo pase, yo tengo mi plata guardada, por si acaso mi personaje sin máscara y pierdo. No vale, pues. O no vale lo mismo. Entonces, viene lo otro. Si tú nada más eres el personaje, eres de que esa cabellera.
Blanca.
Si tú nada más eres de que esa máscara, y cuando la pierdes. O sea, ya moriste. Entonces, realmente, ¿qué antorcha estabas pasando? O sea, ni siquiera puedes poner el ejemplo.
Esta es la manera que yo lo veo. O sea, a todo luchador le llega su momento, ¿verdad?
Claro. Es que eso es lo que digo. O sea, tú no puedes luchar al mismo nivel ni tener el mismo feeling por siempre.
Pero entonces, esta es la vaina. Cuando tú sabes, tú tienes que saberlo. O sea, tú como luchador o como cualquier tipo de persona que está en cualquier tipo de...
En su campo.
Exacto. A mí me gusta usar, y usted me trolea más, me gusta usar, dice que busco la palabra y que arte, porque eso es lo que yo pienso. Yo pienso que la lucha libre es arte. Entonces tú eres nosotros somos artistas. Entonces tú como un artista, tú tienes que saber cuando, ok, ya llega el momento de pensar en el futuro de lo que sea que yo amo. O sea, que ya yo tengo que darle el pie a alguien más.
Igual, ¿por qué no ahorraste mientras estás haciendo plata?
Pero, olvida plata, esto no tiene... Bueno, cuando llega ese momento, para mí, que va a llegar, momento, sí.
Panic más rápido.
Más allá.
Nick Pack.
Más allá de la plata, que obviamente también la voy a considerar, lo que yo voy a estar buscando es lo mismo que estuvo buscando un Shawn Michaels. Lo mismo que estuvo buscando un Ric Flair. Una muerte épica. Lo mismo que estuvo buscando Batman.
Uh-huh.
Una muerte épica. Una historia tan... como la que te acabo de contar de Dusty Rhodes. Como lo que va a hacer el Undertaker cuando sea que llegue el momento de que el man se vaya. Uh-huh. Esa muerte épica de mi personaje. Porque lo va a tener. Yo no voy a estar... No va a ser para siempre.
Si no hay con quién tengas una muerte épica, sino que lo único que te van a dar es una muerte. Y ya.
¿Qué por es lo mismo, pasa aquí en por Panamá? Eso es lo que... Para ahí va. Si no es aquí en Panamá, por lo mismo estamos viajando. Estamos haciendo, sembrando semillas en Perú. Es triste, pero es una posibilidad. Estamos sembrando semillas en Costa Rica, en Florida. Si no pasa aquí en Panamá, yo la voy a buscar en otro lado. Porque Nick Roman, yo creo tanto en mi personaje, lo construí tanto, que yo a alguien le tengo que dar lo poquito que yo logré en algún lado. Y tengo que buscar esa muerte épica con alguien que se lo merezca. En algún lado. Que igual, no sea en Panamá. ¿Qué me dolería que no sea en Panamá? Porque lo mejor sería, lo ideal sería, claro, que fuera un panameño.
No, y lo otro es que, está bien, estamos hablando, que nos retiramos el mismo día. Pero estamos hablando de, no que, de que la muerte, la muerte épica y no sé qué, y no sé qué, no sé qué. Pero, Chuzo, volvemos a lo mismo. Vamos a regresar a la escuela vieja, vamos a regresar a Dusty Rhodes. ¿Cuántas personas Dusty Rhodes no impulsó durante su carrera? Mm. O sea, no tienes que impulsársela al final, cuando ya tú estás en la bajada y para darle tu último aire a alguien. Eso está bien, pero yo estoy hablando en general, Fred. En tu generación o en tu grupo de lucha o en tu federación, tú puedes impulsar personajes, tú puedes impulsar personas con tu fama, bueno, con tu nivel.
Hay mucho miedo a perder las luchas.
Entonces, demasiado, ¿tú me entiendes?
Miedo. Exacto, yo no puedo, entiendo eso, no lo entiendo.
Yo durante mi vida en una federación puedo impulsar tres luchadores, y esos tres luchadores son los que de repente estén haciendo más dinero que yo, y son los estelares, pero la persona que los puso ahí, a través de tener que excelentes luchas, excelentes historias, fui yo. Y entonces cuando, o sea, llegue el momento de que yo sea el estelar, o sea, ya hay algo, ya yo creé algo, ya yo tengo con quién hacer mi muerte épica más tarde. Tienes que pensar en el futuro. La parte de la plata, porque si estás haciendo un montón de billetes para pa tu época y estás luchando siempre, ¿por qué no lo ahorraste? ¿Por qué no lo invertiste? ¿Por qué no la metiste en el negocio de vuelta? O sea, de que, ah, entonces me voy a quedar sin mi plata, que no sé qué, chas, pero ¿por qué tienes que gastarte todo? O sea, si tú no vas a poder, ningún boxeador boxea por siempre. Nadie en la NFL, ya, tiene una carrera más larga que de 10 años. Ya, la lucha libre, ya, no es nada lejos de eso. Te vas a lesionar. Tarde o temprano, algo te puede pasar. A los mejores le pasa. Ya, mira freaking Anderson Silva, no estábamos hablando. De la nada, el mejor en su tiempo. Ah, perfecto. Ah, nadie me gana. Pum, pierna quebrada. Ya, fuera, se acabó. O sea, eso puede pasar. O sea, es lucha libre. Lo que tú dices, lo bonito del arte de crear, cambiar, escuchaste al público, cambiaste la vaina, metiste otra llave, no sé qué. Ya, lindo, pero así mismo, ya hiciste un cambio, hiciste una vaina inesperada, ya, y ahí se te fue y que la pierna, pues, se te fue la rodilla, te jodiste la cadera, te jodiste el cuello. Entonces tienes que saber, ya, mira,
la clavícula.
La clavícula. Ya, mira, ya, volvemos a. Estamos hablando de los grandes porque son fácil de relacionarse.
Estoy tumbando, pero, doble a alguien, se te salió. Ya.
Mira, Stone Cold. Ya, el man estaba caliente, Frank. El man estaba red hot, llenando todos los lugares, vendiendo todos los pay-per-view. Nadie nunca ha vendido más mercancía que él. Ni siquiera John Cena todavía ha vendido más mercancía que él. Y el man sigue vendiendo mercancía y sigue haciendo vainas en su propio programa de televisión, no sé qué. El man pensó adelante y él pudo haber tenido una super hiper muerte épica, literalmente muriéndose en el ring porque ya no podía estar luchando al mismo nivel. El man decidió tener su muerte con Chaz. Lo mismo, el man creó a La Roca, se fueron entre los dos y tuvo su muerte de pie con La Roca, y el man se fue, el man puede caminar y el man está tranquilo, el man mantiene su, el man está fit, el man está, cha, con su esposa, tiene su rancho, el man está cool,
saludable, loco.
El man está súper saludable porque el man se fue cuando el man dice, ¿sabes qué?
Tiene cara que se va a morir pronto de los saludables.
Ya, ya mi cuerpo,
mientras
ya
más saludable está, más rápido te muere. Mira,
no creo.
Ey, ¿qué le pasa? Bueno, normal, voy a descarrilar la conversación. Pero ese man está muriendo, ¿eh?
El man estaba esquiando con su familia y como que hizo un turn ahí que no tenía que hacer. Se cayó así suave, pero su cabeza le pegó una piedra que estaba ahí. Coma.
Mira, ahí está, pues. El mayor ejemplo de, mira cómo la vida te cambia el marqués.
Sí. Así que, bueno, ya saben, hoy fue Panamá Jack Daniels, tu Twitter, tu Facebook.
@ Best in Panama.
Best in Panama.
@ Best in Panama. Porque nadie te va a entender. Y
Best in Panama.
O lo puedes jugar como Panama Jack Daniel en Facebook. Mi Twitter es Fab de Dios. Nick Romano en Facebook. Pongan Fab de Dios y me encuentran en todos lados. Estoy en todos lados. No más, algo en YouTube también.
Y bueno, @ Angelus No Saint o Angelus No Saint en Facebook también.
Pregúntale a Angelus qué se llama Angelus No Saint. Porque nadie sabe.
Yo sí sé. Es una historia para otro día. Y sé por qué tú te llamas Panama Jack Daniels también.
Me alegra cómo agarraste.
¿Cómo
agarraste y que sea una historia para otro día? Estás pensando en el futuro para eso también.
Sí, así que bueno. Es más, vamos a hablar de eso en el siguiente.
Habla, ¿eh?
Con esa pequeña voz de chambero me despido, pues.